Pensemos por un momento en un patógeno que sea tan agresivo, pero tan agresivo que pueda arrasar con el 100% de una cosecha de café antes de que madure en un solo grano.
Es un escenario de pesadilla total.
Literalmente. Y bueno, en varios países de África, esta pesadilla es una realidad diaria por culpa de la enfermedad de las cerezas del café, o conocida también como CBD.
Sí, el CBD.
Exacto. Entonces, para esta inversión a fondo vamos a analizar el avance técnico 558 de Cenicafé. La misión de hoy es entender por qué leer este documento no es solo útil, sino una urgencia absoluta para evitar que esa tragedia ocurra de este lado del mundo.
Totalmente de acuerdo. Es que, a ver, desde 1971, esta serie de avances técnicos de Cenicafé ha funcionado como un puente directo entre la ciencia y los cafetales. Y este número en particular, el 558, opera básicamente como un protocolo preventivo de emergencia.
O sea, yo lo veo como un cinturón de herramientas de emergencia para blindar la competitividad de quienes están en el campo. Porque para entender la gravedad de esto, hablemos del monstruo biológico, el hongo causante, el Coletotrichum cajagüe.
Ajá, ese es el nombre científico.
Y la guía menciona que, además de esa pérdida total de la que hablamos, combatir este hongo cuando ya se estableció, eleva los costos anuales de producción hasta en un 45%.
Es que acaba con la rentabilidad por completo. ¿No hay negocio que aguante eso?
¡Qué locura! O sea, financieramente es letal.
Sí, y el peligro real radica en, digamos, en su forma de operar biológicamente. Porque no espera que el grano madure, que es lo que uno pensaría. Su ataque se concentra casi de forma exclusiva en el fruto verde.
En la etapa de mayor expansión, ¿no?
Exactamente. Específicamente entre las semanas 4 y 20 de desarrollo del fruto.
Es como un ladrón experto que entra a una bóveda y la vacía mucho antes de que el botín siquiera alcance su valor real.
Así es.
Pero hay algo que me deja pensando. Si los frutos atacados son tan jóvenes, la guía indica que simplemente se caen de la rama. Si esos frutos caen al suelo y se pudren ahí, el hongo sigue vivo en la tierra, listo para saltar al resto del cultivo con la lluvia.
Ese es precisamente uno de los fenómenos epidemiológicos más engañosos del CBD. Porque fíjate, quien camina por el cultivo podría ver los árboles con pocos granos y asumir, equivocadamente, que hubo una mala floración por culpa del clima.
O falta de fertilizante.
Y pasa desapercibido.
Claro.
Se subestima por completo que hay una epidemia letal multiplicándose ahí mismo, en el suelo, y esparciéndose hacia arriba con cada gotita de lluvia que salpica.
Y si el daño inicial se camufla de esa manera tan tramposa, pues diferenciar visualmente los síntomas a tiempo lo es todo. Aquí es donde el avance técnico se vuelve la primera línea de defensa, ¿verdad?
Exacto. La guía da las claves visuales súper precisas, porque en el campo, una mancha en un fruto verde podría confundirse fácilmente con otras enfermedades locales.
Como la gotera o la mancha de hierro, que suelen verse como unas manchas más superficiales.
Sí, superficiales. Pero a diferencia de esas, el CBD causa unas lesiones de color marrón oscuro que son profundamente hundidas. Es como si el tejido del fruto colapsara hacia adentro y lo momificara de forma prematura.
¡Wow! Ok, hundidas. Esa es la palabra clave. Y una vez que se identifica esa lesión característica, el avance técnico establece un protocolo estricto de campo, que es tomar fotos, registrar coordenadas GPS, notificar inmediatamente a la federación y creo que lo más crucial, nunca mover ni arrancar las muestras.
Así es, jamás. Tocar esa rama infectada y seguir caminando por la finca es básicamente convertirse en el transporte gratuito del hongo.
¡Qué peligro!
Porque el patógeno produce millones de esporas en esas lesiones. Cualquier roce facilita que se dispersen en las herramientas o en la ropa hacia las plantas sanas.
Pero aquí tengo que hacer una pausa porque hay algo en el texto que me genera una falsa sensación de seguridad.
A ver, cuéntame.
El documento menciona que, gracias al trabajo de Cenicafé, cerca del 85% del área sembrada ya cuenta con variedades resistentes, como Castillo o Tabi. Entonces, si la genética ya resolvió casi todo el problema, ¿por qué la alerta es tan extrema para todo el sector?
Pues es una excelente pregunta. La resistencia genética es una barrera formidable, sí. Pero ese 15% del área que sigue con variedades susceptibles es un talón de Aquiles gigantesco.
Ah, claro, porque si entra por ahí...
Exacto. Si un solo brote de esta plaga cuarentenaria logra ingresar y se establece en esas zonas vulnerables, desestabiliza todo el ecosistema agrícola. Y el económico también.
Y eso implicaría cuarentenas estrictas, cierres de fronteras internas para mover plantas y un incremento tremendo en costos de vigilancia que afectaría a todos, incluso a los que sembraron variedades resistentes. Un patógeno así no respeta linderos.
Para nada. El conocimiento científico solo salva las cosechas cuando está en manos de quienes pueden aplicarlo a tiempo. La detección temprana es la única ventaja real que tenemos hoy.
Completamente. Creo que queda clarísima la altísima invitación a buscar, descargar, leer y, sobre todo, apropiarse de este avance técnico 558. Sus beneficios prácticos son gigantes. No es opcional, es una herramienta urgente para proteger el campo.
Totalmente indispensable.
Y ya para cerrar esta inmersión, nos queda una reflexión un poco provocativa para pensar a futuro. ¿Qué va a pasar con la agricultura mundial si el comercio global sigue moviendo plagas cuarentenarias a una velocidad muchísimo mayor de la que logramos transferir este tipo de conocimiento científico a las fincas locales? Hay que mantener los ojos abiertos. Que ningún ladrón nos vacíe la bóveda antes de tiempo.
Este audio ha sido generado mediante inteligencia artificial a partir de documentos y fuentes de información de Cenicafé. Su propósito es facilitar la divulgación y el acceso al conocimiento.